Ningún ser humano ni ningún ángel pueden llevar a cabo tal cambio en nuestro interior, algo tan interno. Solo el Espíritu es capaz de penetrar en las profundidades de nuestro ser, al centro mismo de nuestro ser. Luego, somos puestos de manifiesto y conocemos cuán insensatos hemos sido.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Cualquiera que haya leído la Biblia alguna vez o haya aprendido historias bíblicas cuando era niño, habrá encontrado numerosas parábolas, que son historias que ilustran lecciones importantes de las Escrituras. Es probable que tengamos algunas parábolas favoritas. Las parábolas son un rico componente de la palabra que Dios habla al hombre. Pero, adicionalmente a la moraleja o a las lecciones que aprendemos en las parábolas, su secuencia y la manera en que se presentan en la Biblia también es muy significativo. Así que, en el programa de hoy, estudiaremos tres parábolas muy conocidas que se encuentran en Lucas 15. Este mensaje se titula La Trinidad descrita en tres parábolas. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado a Eric Romero. Bienvenido, Eric.
Muchas gracias por la invitación, Víctor. Como siempre, es un gozo poder acompañarlo en este mensaje.
Eric, en este mensaje y en el siguiente, estudiaremos las tres parábolas halladas en Lucas 15. Una de ellas es muy conocida y se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Hoy solo alcanzaremos a estudiar dos de las tres parábolas, así que ahora leeré algunos versículos que nos ubicarán en el contexto de Lucas 15. Vayamos a Lucas 15, del 4 al 5, que dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Luego, en los versículos del 8 al 9, dice: ¿O qué mujer, que tiene 10 monedas de plata, si pierde una moneda, no enciende la lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la moneda de plata que había perdido. Finalmente, en los versículos del 11 al 13 dice: También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y les repartió su sustento. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue de viaje a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda viviendo disolutamente. Estos son algunos versículos que encontramos en las tres parábolas. La primera trata sobre el buen pastor que busca a la oveja perdida. La segunda habla sobre una mujer que pierde una moneda de plata, enciende la lámpara y barre la casa. Y finalmente, la tercera parábola narra que el hijo pródigo se va de la casa y derrocha toda su herencia. Entonces, Eric, ¿por qué están agrupadas estas tres parábolas?
Estas tres parábolas revelan y describen cómo la Trinidad Divina actúa para devolver los pecadores al Padre por medio del Hijo y en el Espíritu. Es maravilloso ver que estas tres parábolas corresponden con nuestra propia experiencia. Éramos la oveja perdida que estaba en el desierto, y el Señor Jesús vino como Hijo de Dios a buscarnos, nos puso sobre sus hombros al redimirnos y nos regresó a casa. En el caso de la parábola de la moneda perdida, vemos que el Espíritu busca al pecador redarguyéndolo interiormente tal como la mujer busca cuidadosamente la moneda perdida hasta que la encuentra. Finalmente, en la parábola del hijo pródigo, el padre recibe al pecador arrepentido que regresa, tal como aquel padre recibe a su hijo pródigo. Si observamos con atención, veremos que estas parábolas están agrupadas de tal manera que nos describen la secuencia en que la Trinidad Divina actúa para devolver los pecadores al Padre.
Pues bien, las tres parábolas corresponden a las tres personas de la Trinidad: el Hijo, el Espíritu y el Padre. No hay duda que esta revelación es maravillosa, pero aún hay más. Así que iniciemos el primer segmento del Estudio Vida con Winnesley.
In these three parables,
en esas tres parábolas,
first of all, we should see the Trinity.
Lo primero que debemos ver es a la Trinidad.
When I was young, I was told,
cuando era joven, escuché mucho acerca de cómo el Padre amoroso recibía al Hijo pródigo. Y también me hablaron acerca del Buen Pastor. Lo que nunca me dijeron es que en estas tres parábolas podemos ver a la Trinidad y que cada una de ellas se refiere a cada uno de la Trinidad. Es muy claro que el pastor se refiere al Hijo, la mujer se refiere al Espíritu Santo que nos busca y el Padre del Hijo Pródigo se refiere al Padre Celestial. Según la secuencia que nos presenta Mateo 28:19, primero se menciona el Padre, luego el Hijo y finalmente el Espíritu Santo. Pero en este caso de Lucas, primero se menciona al Hijo, segundo al Espíritu y finalmente al Padre que nos ama y nos recibe. Comienza con el Hijo, después el Espíritu, y acaba en el Padre. Y esta secuencia es exactamente la misma que la de Efesios 2:18, que dice, porque por medio de él, o sea, el Hijo, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo Espíritu al Padre. Según este versículo, tenemos acceso al Padre por medio del Hijo y mediante el Espíritu. Así es como tenemos acceso al Dios triuno. En el Hijo, por medio del Espíritu y al Padre. Este es el Dios triuno.
Qué maravilloso es ver esta secuencia, la cual se conforma a las etapas de la salvación. Las tres parábolas están agrupadas no solo para mostrarnos el Dios triuno, sino que también están en la secuencia apropiada que corresponde con nuestra experiencia. La secuencia de Lucas es exactamente igual a la de Efesios capítulo 2, versículo 18. Entonces, Eric, ¿nos podría usted hablar un poco más acerca de esto?
Sí. Efesios 2, 18 dice, porque por medio de él, el Hijo, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo Espíritu al Padre. Esta secuencia es maravillosa porque corresponde con nuestra experiencia. Existen muchos pasajes de la Biblia donde se menciona una secuencia aparentemente diferente. Sin embargo, debemos ver que la secuencia que se menciona en Lucas se conforma a nuestra experiencia. En otras palabras, la secuencia en Lucas no corresponde a las personas de la Trinidad, sino más bien a las etapas de la salvación, la cual se basa en la redención. La obra salvadora de Dios se lleva a cabo por medio del Hijo, en el Espíritu y conduce al Padre. Esta es una secuencia maravillosa. El Hijo vino en su humanidad como el pastor que busca al pecador, la oveja perdida, y lo trae a casa. El Espíritu busca al pecador tal como la mujer busca cuidadosamente la moneda perdida hasta encontrarla. y el Padre recibe al pecador arrepentido que regresa de la misma manera que aquel hombre recibe a su hijo pródigo. La totalidad de la Trinidad divina valora inmensamente al pecador y participa coordinadamente para traerlo de vuelta a sí mismo. Estas tres parábolas recalcan el amor de la Trinidad divina, más que la condición caída y el arrepentimiento del pecador. El amor divino es expresado claramente en el cuidado tierno del Hijo como buen pastor, en la búsqueda minuciosa y detallada del Espíritu que valora el tesoro, y en la calurosa acogida del Padre como Padre amoroso. Esta secuencia corresponde a nuestra experiencia en la salvación que Dios efectúa.
En el siguiente segmento, estudiaremos las primeras dos parábolas. La primera parábola, que describe al Hijo, se lleva a cabo en el desierto, mientras que la segunda, que describe al Espíritu, se lleva a cabo dentro de una casa. La obra salvadora del Hijo se lleva a cabo fuera de nosotros, mientras que la obra salvadora del Espíritu se realiza dentro de nosotros, de la misma manera como la mujer que barre la casa busca la moneda de plata que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos en el desierto, cuando el pastor nos encontró y nos redimió. Luego, el Espíritu vino a buscarnos para traernos arrepentimiento. Continuemos el estudio vida.
Practically speaking, according to the actuality.
Hablando de manera práctica,
in God's salvation,
en la salvación que Dios efectúa,
the Father,
no es el Padre quien viene a buscarnos, sino el Hijo. ¿Por qué? Debido a que el Hijo viene a efectuar la redención. La primera necesidad del pecador es la redención, la cual es la base de nuestra salvación. La redención lograda por la muerte de Cristo en la cruz es la verdadera base de la salvación de Dios. Una vez que se pone este cimiento, podemos edificar sobre él. Por eso se menciona primero al Hijo como el buen pastor. Después que el Hijo lleva a cabo la redención, el Espíritu viene a buscarnos, lo cual se indica en el libro de Hechos. En los Evangelios, el Hijo vino a llevar a cabo la redención, y después de efectuarla, vemos en Hechos que el Espíritu viene a buscarnos y nos halla. Debido a que el Espíritu vino, nos arrepentimos y nosotros regresamos a Dios el Padre. Luego, conforme a la parábola de Lucas 15, el Padre nos espera a que regresemos. Así que, mediante estas parábolas, podemos ver una secuencia maravillosa, que no solo corresponde a las personas de la Trinidad, sino a las tres etapas de nuestra salvación, que se ha llevado a cabo basado en la redención. Primero por el Hijo, segundo, mediante el Espíritu, y finalmente somos conducidos al Padre.
Eric, es importante que veamos que la secuencia en Lucas no solo corresponde a nuestra experiencia, sino que además son las etapas que Dios debe llevar a cabo para efectuar su salvación. ¿No es así?
Así es. Si el pastor no hubiera muerto por sus ovejas, como dice Juan 10, no podría habernos hallado perdidos en el desierto. Puesto que Cristo murió por nosotros, ahora tiene la manera de buscarnos en el desierto. Estábamos perdidos como ovejas en el desierto, lo cual significa que estábamos perdidos en el mundo. Yo creo que muchos de nosotros podemos testificar el hecho de que Cristo vino como el buen pastor para buscarnos y redimirnos cuando estábamos en el mundo. Sin embargo, esta experiencia de la salvación que Dios efectúa es apenas el primer paso. Necesitamos, además, en la segunda parábola, la función de la mujer que barre la casa buscando la moneda de plata. ¿Y qué representa la mujer que barre? Representa al Espíritu. una vez que el Espíritu opera en nosotros, nos damos cuenta dónde estábamos y quiénes somos, lo cual produce un arrepentimiento. Es posible que una persona crea en la muerte de Cristo, pero que no se dé cuenta dónde está. Por tanto, solo tiene un conocimiento meramente objetivo de la salvación. Una vez que una persona cree en la muerte de Cristo, pero también experimenta la obra subjetiva del Espíritu, inmediatamente experimenta dónde había estado y quién es, lo cual produce un arrepentimiento. El Espíritu opera en lo profundo de nuestro ser para producir un verdadero arrepentimiento y nos hace decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Señor Jesús, sálvame. No solo moriste por mí en la cruz objetivamente, sino que además necesito la operación subjetiva del Espíritu en mí. Señor Jesús, te necesito. Cuando el Señor, como buen pastor, nos halló en el mundo, nos dimos cuenta que Él nos había encontrado. Pero solo hasta que el Espíritu empezó a operar profundamente en nuestro ser, es que realmente fuimos convencidos de que estábamos perdidos en el mundo y que necesitábamos la salvación. Esto fue lo que produjo un verdadero arrepentimiento en nosotros. Si el Espíritu no hace la obra en nosotros, simplemente reconocemos en nuestra mente lo que la Biblia dice acerca de la muerte de Cristo para salvarnos, pero no tenemos una experiencia subjetiva. Pero creer esto en nuestra mente no es suficiente para ser salvos interiormente. El Espíritu opera en nosotros para producir un verdadero arrepentimiento y así ser salvos al recibir al Señor Jesús.
En esta última porción del mensaje de hoy, nos enfocaremos en el asunto de estar perdidos. Muchos nos percatamos de que estábamos perdidos en el mundo, pero pocos nos damos cuenta de que también estábamos perdidos interiormente. Para saber un poco más de esto, regresemos con Winnesley.
In Luke chapter 15.
En Lucas 15.
Aleluya.
Aleluya.
The son came to the wilderness.
El hijo vino al desierto.
What is wilderness?
¿Qué significa el desierto? El desierto significa el mundo. A los ojos de Dios, todo el mundo es un desierto, donde todos están perdidos. Si estamos en nuestra casa, no estamos perdidos. Pero nosotros no estábamos en casa, sino en el desierto. Y el Hijo vino al mundo donde nosotros estábamos para buscarnos. Y la manera en que Él nos buscó fue su morir por nosotros. Si Él no hubiera muerto por nosotros, no habría manera de buscarnos. En Juan 10 dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. El propósito del buen pastor es morir por nosotros, mientras que el propósito de la mujer, refiriéndose al Espíritu, es iluminar nuestros corazones, iluminar nuestra mente, nuestro ser interior, con mucho cuidado, poco a poco. Primero ilumina nuestra mente, luego la parte emotiva, y después la voluntad y la conciencia, y luego todo nuestro corazón. Inmediatamente pensamos, ¿por qué estoy aquí? Y de esta manera somos hallados, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu que nos busca e ilumina. ¿Se dan cuenta de esto? El Espíritu no nos halla en el desierto, ni en la cruz, sino en nuestro corazón. Entonces nos decimos, ¡ay, qué estúpido soy! ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Ven ustedes? Ustedes fueron llamados no por sí mismos, sino por el Espíritu que busca y nos halla. ¿Sabían ustedes que el arrepentimiento es algo que se relaciona con nuestra mente? El arrepentimiento es simplemente un cambio de dirección en nuestras vidas. Y esto es algo que sucede en nuestro interior. Ningún ser humano ni ningún ángel pueden llevar a cabo tal cambio en nuestro interior. Algo tan interno. Solo el Espíritu es capaz de penetrar en las profundidades de nuestro ser, al centro mismo de nuestro ser. Luego, somos puestos de manifiesto y conocemos cuán insensatos hemos sido. Y entonces, por tanto, nos arrepentimos y decidimos regresar al Padre.
En esta sección pienso que todos nos identificamos con la parte en que nos despertamos y decimos, ¡cuán insensatos hemos sido! El Señor permite que nos perdamos en el desierto para que empecemos a darnos cuenta de la necesidad de ser hallados. Sin embargo, la obra interior del Espíritu es la que realmente me llama la atención. Por lo cual, Eric, ¿nos podría usted hablar acerca de esta obra interior?
Sí. La obra del Espíritu en nuestro interior es muy subjetiva y opera a fin de traer luz a nuestra condición de oscuridad. ¿Quién más podría hacer esta obra de barrer en nuestro interior? Solo el Espíritu puede escudriñar y limpiar el interior del pecador. Una vez que la luz ha entrado a nosotros, nos damos cuenta de nuestra verdadera posición y condición. No solo estábamos perdidos en el desierto, sino que además teníamos una condición de oscuridad interior. Por tanto, se necesitaba que viniera el Espíritu, como la mujer que barre la casa, para iluminarnos y escudriñar las partes más profundas de nuestro ser. Una vez que fuimos iluminados, pudimos ver quiénes éramos y cuál era nuestra verdadera necesidad. En ese momento, nuestra mente empezó a considerar, ¿qué hago aquí? ¿Qué me está pasando? Me arrepiento. Este arrepentimiento se produce como consecuencia de la obra interior del Espíritu. Esto hace que abramos nuestro ser al Señor Jesús, seamos limpiados y seamos liberados de esa condición de tinieblas. Quisiera hacer notar que el lenguaje con el cual se expresan las parábolas tiene un significado muy específico. En la primera parábola, la del buen pastor que busca a la oveja perdida en el desierto, vemos que el pastor representa al Hijo que vino al mundo para redimir a los hombres. La oveja nos representa a nosotros, y el desierto representa al mundo. En la segunda parábola, la de la mujer que pierde una moneda de plata, enciende la lámpara y barre toda la casa para buscar cuidadosamente la moneda, también todo tiene un significado intrínseco. La mujer representa al Espíritu. La plata representa la obra redentora del Hijo. Y la lámpara representa la palabra de Dios, la cual el Espíritu usa para alumbrar y poner de manifiesto la posición y condición del pecador a fin de que éste se arrepienta. Finalmente, la palabra barre indica la acción del Espíritu de escudriñar y limpiar el interior del pecador.
Es maravilloso poder estudiar la palabra de Dios de esta manera. La palabra es dulce, disfrutable y muy práctica. Y al profundizar en estas parábolas, nos damos cuenta de que el Dios triuno es muy profundo y tiene unas riquezas inagotables. En el siguiente mensaje, continuaremos con la parábola del hijo pródigo. Eric, muchísimas gracias por su compañía y esperamos que regrese pronto.
Este mensaje me ha ayudado mucho porque es muy práctico y aplicable a nuestra experiencia personal de la salvación. Gracias por invitarme. Ha sido un privilegio poder participar en este estudio Vida de la Biblia.
Este ha sido Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios, escrito por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.